Rosa Moreno, que hoy llega, bueno, ha venido vestida de lujo total, de película, de arriba abajo. Habíamos hecho cuentas con la, por las marcas, por las pistas, porque todo, accesorios incluido,
perfume, maquillaje, todo.
Y hemos hecho una estimación así al alza, que según las marcas que nos ha dicho, que la visten hoy, que podría llevar encima entre 6 y 10 mil euros, ¿no? ¿Habéis dicho?
Sí.
Edgar, Adriana.
Así es.
Vale. Hacemos primero la estimación al alza sin el truco, ¿te parece?
Fantástico.
Venga, pues empieza tú. Empieza a describir.
Pues
¿qué
venga,
llevas?
Vamos,
¿por dónde empiezas?
Vamos a ir describiendo, porque además muchas de las marcas que llevo son, son algunas firmas de culto, no son solo las clásicas, con lo cual tienen más valor, o algunas que han dejado de producir ciertos productos. Imaginamos, vamos a empezar por la americana que
vale,
llevo.
Americana.
Llevo una americana muy bonita, muy bien cortada, y es de una marca de unos diseñadores holandeses que se llaman Victor & Rolf.
¡Chebre!
Victor & Rolf, que son súper importantes. Bueno,
No, por holandeses, digo, por holandeses.
Bueno, Victor & Rolf son, son una pareja creativa muy, muy vanguardista. De hecho, fueron los primeros en implementar el corte a láser en el tul, que es una cosa que ahora ya se hace, por ejemplo, en moda industrial.
Sí, es verdad.
Es decir, son muy importantes y solo hacen alta costura. De manera que si yo hoy quisiera comprarme una chaqueta de Victor & Rolf...
Esa que llevas
esta
puesta...
Esta misma que llevo puesta,
sin,
o similar.
Sin truco.
Sin trampa ni cartón, pues me costaría unos 2.000 euros aproximadamente.
2.000 euros... La americana.
Vale, una galería. Sin embargo, a mí me costó en su día, me parece que fueron 120. Que para
120. ¿Por qué esa diferencia de 120 a 2.000?
Pues porque en los... Bueno,
no se haya robada.
Ay, me has pillado, los detectives, me has pillado. No. Bueno, digamos que el universo del lujo sabemos que representa exclusividad y lo romantizamos tanto porque no tenemos, las personas con unos sueldos medios y normales no tenemos acceso a él. ¿Qué pasa? Que el propio universo del lujo tiene que seguir siendo relevante para nosotros, porque a lo mejor hoy yo no me puedo comprar una chaqueta de Victor & Rolf que me encanta, pero debo tener presente esa firma. ¿Y qué han hecho las firmas para acercarse, vamos a decir, a nosotros, a todo el mundo de clase media? Pues hacer diferentes estrategias. Una de ellas son las colaboraciones. Entonces, esta chaqueta que yo llevo puesta es una colaboración que hicieron Victor & Rolf con H&M, de manera que ellos diseñaban determinadas prendas y piezas y se ponían a la venta.
Y se ponen en un escaparate
multitudinario. Se hace un super evento para todos, y con precios, vamos a decir, más altos, evidentemente, que una cadena low cost o fast fashion como es H&M, que una americana de H&M nos cuesta 25 euros.
Vale, está 120, pero mucho más barato para la firma de los
holandeses. Efectivamente, es como si fuera un souvenir.
Que puedes tener Dolce & Gabbana y el Bosque Verde, ¿no?
Efectivamente, de Mercadona. Correcto. Puedes tener perfectamente, pueden convivir los dos en feliz armonía. De hecho, bueno, pues estas colaboraciones que os cuento se empezaron a hacer en 2004 y al principio eran como muy polémicas. Yo recuerdo la de Karl Lagerfeld, muchas donde ibas ahí y había cosas tiradas por el suelo y nadie las quería porque el consumidor decía, ¿cómo que ropa de Karl Lagerfeld?
Yo he hecho una de esas, hace poquísimo.
¿Ah,
además?
¿Sí? ¿Con quién?
Con una zapatilla, yo soy un loco de las zapatillas, y hace muchos años que ya se extinguieron las Kelme Villacampa, unas zapatillas de baloncesto de un jugador mítico.
De culto, claro.
Y hace poco Kelme se asoció con Lefties y entonces por eso
se
puedo tener...
Por
eso puedo tener unas Kelme Villacampa. Y son unas zapatillas que si las compras ahora en plan coleccionista te valen 300 euros y me costaron, pues me parece, 47 euros.
Muy bien.
Fíjate, el ejemplo que pone Edgarita es muy interesante porque es exactamente lo mismo que en H&M. Al final, la potencia económica de esas marcas reedita diseños que son buenos, que merecen la pena, que son importantes históricamente y nosotros podemos acceder a ellos, porque de otra manera sería imposible, lo cual es... A mí me parece muy...
Es una forma de democratizar el lujo, incluso hasta culturalmente. Quiero decir, que conocemos a una pareja de diseñadores innovadores, que la moda no deja de ser también un...
Efectivamente, una manifestación cultural. Yo ahí sí que me gusta mucho reivindicar esa parte de la moda, porque hay mucha creatividad, hay mucho arte, hay mucha vanguardia, y a veces todo eso se ve solapado por precios astronómicos, que son absurdos, hasta para mí, que soy una experta en todas estas cuestiones. Entonces, Victor & Rolf, Gucci, Karl Lagerfeld, es decir, un montón de marcas que Simón Rocha han podido llegar a nosotros, o mi ropa interior, vamos a...
Vamos por partes. ¿A ti qué te genera más curiosidad ahora de lo que lleva Rosa?
Hombre, yo desde que he entrado, es el collar, es que lleva un collar para los oyentes que no están viéndonos en streaming, lleva un collar negro con una argolla que sujeta como lo que es un mechón que podría ser de pelo humano, un poco de cola de caballo.
Es el cable del micrófono, eso.
No, mirad.
Es un pelillo, es un pelillo.
¿De quién es?
Es un matojo, ¿eh?
Esa era la coleta de Pablo Iglesias.
No es la coleta de Pablo Iglesias, pero podría ser la de mi marido, ¿a que sí, Adriana?
Sí, podría ser perfectamente.
Parte de la coleta. Bueno, entonces, ¿el collar este de quién es?
Este collar pertenece a otra colaboración, en este caso de Martin Margiela, con H&M. Este diseñador, pues, es uno de los diseñadores que tiene un lenguaje más artístico, más subversivo, y entonces pues los colgantes que podemos encontrar ahora en su web, lo mismo, pues rondan los 400, los 500 euros, porque son piezas también con un carácter escultórico,
¿y el pelo
experimental,
de quién es?
Y el pelo, pues la verdad es que a mí me suena un poco como los pelos de la Barbie. Yo lo toco y además le echo acondicionador, ¿eh? Yo lo cuido, lo peino.
¿Pero y cuánto podría costar entonces sin colaboración
unos
esto?
Unos 500 euros, ¿y 400 euros, y esto me costó, pues te voy a decir cuánto, Roberto, me parece que fueron
9,99,
porque el lenguaje de Martín Margiela no es demasiado mainstream, entonces esa colaboración en su día se apalancó.
Y la rebajaron,
o si la hicieran hoy no quedaría nada, pero claro, en aquel momento no había tanta cultura de moda, tantas
Mira,
redes.
Mira, esa es otra cosa interesante de lo que está contando Rosa, porque contaba que al principio en las colaboraciones la gente no prestaba mucha atención, incluso la rechazaba mucho, pero yo he visto colas en el H&M que tenemos aquí abajo en la cadena SER para otras colaboraciones que se han venido haciendo en los años más recientes.
Sí, en los últimos años ha habido, por ejemplo, la de Terry Magler fue un absoluto bombazo, y entonces las marcas también en esas colas aprovechan para, imagínate, promocionar un perfume nuevo, y a toda esa gente que ya tiene, vamos a decir, una actitud muy positiva hacia esa marca, que a lo mejor ni siquiera conocían, pero simplemente porque colabora con H&M ya está legitimada como una marca de lujo, realmente crean esa idea de expectativa también, porque...
¿Y el perfume que llevas entonces cuál es?
Ay, el perfume me encanta. Bueno, a ver, todos los perfumes huelen bien, que a mí me encanta. Como, ay, este perfume lo uso porque es estupendo su olor. Es como, hombre, claro, todos los perfumes tienen un olor maravilloso. Pero este es el de Rive Gauche de Yves Saint Laurent, que es un clásico en el mundo de la perfumería, pero que si lo pasáramos al textil, vamos a convertir ese perfume en un LVD, en un pequeño vestido negro de Yves Saint Laurent. Pues, hombre, los 1.800 euros no nos lo quitaba nadie.
Yo hay veces que me pasa que cuando voy al bar entra un señor y también hace colaboraciones, porque dice, ¿queréis perfumes? Que tengo un montón de...
Y se abre la chaquetilla, ¿no? Y tira ahí todo. Sí.
O sea, tiene un carro de la compra con un montón de colaboraciones también.
Claro, colabora sin parar, ¿eh?
¿Cuánto te habría costado el perfume este, entonces?
Este perfume en su
Estoy haciendo las cuentas, ¿eh? Soy Hacienda hoy.
Sí, yo creo que este perfume, además lo compré de oferta porque yo soy muy cuca, serían unos 89 euros.
¿89 euros de oferta?
Sí, sí, sí. Un Rooney, un Primor, una cosa de estas. Yo lo cogí ahí.
¿Sin oferta entonces?
Sin oferta estarían unos 130 probablemente.
130, bueno, ahí también nos hemos ahorrado algo.
Hay que saber comprar.
¿Le preguntamos ya por el sujetador?
Sí, por favor.
Vamos con él.
Bueno,
podemos hablar cada uno de nuestros sujetadores.
También,
este mundo es así. Bueno, a juego, sujetador y también la braguita.
Vale. Yo es que no quería, como en la
tampoco hay que pasarse, pero
has mentado solo sujetador, yo me quería...
Hombre, es que yo entiendo que si te compras un sujetador de esa marca, tienes que tener no te lo puedes poner con una braga de algodón.
No, efectivamente no puedo llevar las del Primar, ¿vale? Las que acostumbramos.
Las que el elástico se da a los dos segundos.
Entonces es cuando más molan, ¿verdad? No, en esta ocasión la ropa interior es de Sonia Riquial, que es una diseñadora francesa muy, muy mítica, que hizo expresamente lencería solo para la colaboración de H&M, y además era lencería moldeadora, que ahora con Kim Kardashian, Skins, etcétera, parece que esto está muy tiene mucho auge, ¿no? Pero esto es de hace unos 12 años o 13 años, y es un tipo de diseño bastante, diríamos, corsetero, es decir, tiene patrones clásicos y tiene una especie de patchwork de colores, lleva cremalleras, bueno, ojalá pudiera enseñarlo, pero no es el no es el momento, es muy bonito.
Ya no se da la goma, ¿eh?
Ya, no. Y entonces esto me costó en su día, me parece que todo el conjunto completo fueron 35 euros.
¿35?
Y en la web, la ropa de... Bueno, para empezar, Sonia Riquiel ya no está al frente de su propia marca, lo cual hace que lo que yo lleve puesto tenga más valor.
Claro, sea más caro.
Porque estaba diseñado por ella.
Llevas unas bragas de coleccionista, claro.
Pero, vamos, de coleccionista.
¿Qué pasa a mí? Llevo un gallo posado abanderado de hace 20 años.
Pero entonces, ¿en cuánto podríamos calcularlo?
Podríamos calcularlo, ahora imagina, me he metido en la web y los bolsos de Sonia Riquiel están como por 600 euros. Así que yo calculo un conjunto, pues unos 450. Si siguieran produciendo lencería, podrían ser unos 450, 500 euros.
¿Qué nos falta de tu vestuario?
Nos falta, de vestuario nos falta, no nos falta nada, pero sí que tenemos las sombras de ojos de Chanel.
Sí,
¿no?
Chanel
es una firma que a Adriana le gusta mucho, ¿verdad?
Sí, me gusta mucho.
Porque es tan elegante como ella. Y si tradujéramos esas sombras de ojo al textil, que es un poco el juego que estamos haciendo, ¿no? Imaginaos que en vez de sombras de ojos yo llevara una blusa de Chanel, también nos estaríamos poniendo en los 700 o en los 800 euros.
700, vale, sí.
Y estas sombras de ojos pues costaron, no fueron especialmente económicas, pero bueno, 55 euros creo recordar en su momento.
55 euros, sí. ya hemos hecho cálculo.
No, nos falta la barra de labios.
Hombre, claro.
Yo diría que
eso es lo que sube.
Es que yo diría que eso es como lo más típico a lo que todas accedemos cuando queremos comprar algo de marca y no tenemos medios económicos, no tenemos posibilidades. Pues dices, bueno, vale, no puedo tener un bolso de Chanel, no puedo tener un trajecito de los que lleva Carlota de Mónaco, pero me puedo comprar un pintalabios.
Y que nos salva de las crisis.
Y nos salva de las crisis, eso está estudiado.
Siempre nos viene arriba, nos viene arriba. Además, aquí he hecho mi truquito, porque he utilizado dos barras de labios. Una de ellas que me regaló mi querida amiga Adriana, de Yves Saint Laurent. Entonces, he utilizado dos barras de labios. La que llevo debajo es la de Dior, que me costó... me parece que 45 euros. Y luego encima le he puesto el brillito de Yves Saint Laurent que me regaló Adriana y no podemos decir el precio,
no,
porque es un regalo.
Si ya lo sabes tú que eres experta en moda, es que ya, pero, 40
¿qué,
euros.
¿Qué le ponemos otros 40?
Vale, tengo una muy buena amiga, una muy buena amiga.
¿Y qué habría costado entonces?
Pues sin truco. Otra vez, sí, venga, vamos a ponernos en el textil unos pantalones de Yves Saint Laurent negros básicos maravillosos. Vamos a meterles 500 euros, bueno, 600.
Oye, pues estabais...
He hecho unas buenas compras, ¿verdad?
Sí. Estabais orientados, es decir, que llevas por el menos del 10% del valor mercado.
Voy de las firmas que me gustan.
Sí, llevas unos 400 euros de lo que te habría costado, según he hecho las cuentas así rápidamente, 4.500.
Mira, fíjate.
Parece que he hecho un buen negocio, amigos.
Bueno, pues
parece,
sí.
Y parece que efectivamente todos podemos acceder un poquito a esas marcas, ¿no?
Yo os animo de verdad a tener pues esos souvenirs de lujo, porque no dejan de ser souvenirs, ¿no? Sin embargo, nos acercan a una manera de ver el mundo, de creación, de espíritu, ¿no?
Y la identidad de la marca, que al final, ¿no? Te pones una barra de labios y de repente crees que sí que eres un poquito de Chanel.
Ya.
Efectivamente, que compartes pues lo que las marcas trabajan con algo que se llama los valores intangibles y que son todas, digamos, todos aquellos valores que expresan pero que no se pueden comprar ni vender. Bueno, vender sí, los venden muy bien, pero me refiero a que no son objetos físicos, es decir, no son bolsos, no son perfumes, son, decíamos, pues a Adriana le gusta mucho Chanel, pues lógicamente los valores intangibles que maneja esa marca tienen que ver con el empoderamiento, la elegancia temporal, el lujo discreto y silencioso, el minimalismo, son valores totalmente diferentes de otro tipo de firmas, como podría ser Dior, como puede
o
ser
Victor
Prada,
Rolf,
Victor and Rolf. Entonces cada marca tiene sus valores intangibles y nosotros, todo esto también se expresa mucho en la comunicación. Ahora que llega la Navidad podemos ver un montón de anuncios en las marquesinas de autobús, en la tele, en TikTok. Entonces fijaos, o que se fijen los oyentes si les interesa todo este tema, qué tipo de colores se utilizan, qué musas o qué hombres, qué modelos utiliza cada marca, porque ellos son los encargados de, digamos, crear universos que nos hacen elegir una marca y no otra. Así que bueno.
Sí, muchos del cine, ¿verdad? Que estaba preparada por aquí, Laura Martínez.
Sí.
Allá, igual que a mí, nos interesa mucho Zara. Vamos mucho a la Zara.
Sí.
Y también hay colaboraciones ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Que has visto, tú
ahora
has visto
mismo algo? Hay una. Yo recuerdo que hace un par de años, si no recuerdo mal, creo que era Vittorio Luquino, puede que hubiese una colaboración por Zara.
Sí, es que Zara empezó a coger un poco, bueno, no coger el testigo porque es simultáneo, ¿no? Empezó H&M y luego Zara empezó a introducirse con marcas pues españolas, un poquito más nicho.
Sí.
Oye, es un sector este del lujo que está muy concentrado, está muy muy, muy repartido. Está en manos de unos pocos en el mundo, que he oído alguna noticia en economía, así que va en esa línea.
Así es, realmente el sector del lujo al cual pertenecen pues la relojería, el textil, la cosmética, los automóviles también, está concentrado principalmente en grandes holding que tienen todas las marcas, por ejemplo, bueno... Por ejemplo, buenas noches, que se nos acaba el tiempo.
Ah, bueno, vale, vale, está pendiente ya del reloj.
No,
pues has dejado un alto esto.
Es de Gucci.
Reloj.
El reloj de Gucci. En el Rolex que tenemos ahí colgado, ha visto.
En el Rolex que pone. Que...
Oye, pues haremos un segundo episodio.
Bueno, pues hacemos un segundo drop porque ha quedado Laura también, ¿no?
Sí,
hacemos un drop y nos vamos ya con los conglomerados. El próximo día del lujo.
Gracias,
que es apasionante.
Rosa.
Gracias,
un beso,
chicos.
Hasta ahora.
Hasta luego.